Esto es Algo para Contar
2023,
el podcast oficial de Clave Bursátil.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Algo para Contar. Y hoy tenemos un episodio especial. Ahora van a escuchar por qué.
¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Maru Capé, acá les habla. ¿Cómo están, chicos?
¿Cómo andan todos? Bueno, seguro te conocen la voz porque siempre sale uno u otro acá en Algo para Contar. Bueno, yo les había adelantado que íbamos a hablar de un tema que se pregunta mucho, que la gente quiere saber, dirían, que es vivir de la bolsa, pero también lo podemos pensar como la libertad financiera. Yo en mi podcast anterior hablé que renuncié al trabajo y que gracias a la bolsa pude hacer cosas que me gustan. Y hubo varias preguntas en Spotify, también me mandaron por WhatsApp. Bueno, y como vos también tenés así una experiencia de, creo, ¿no?, de haber dejado una oficina para meterte con la bolsa, contémosle un poco acá a los chicos y chicas que quieren rock.
Bueno, mira, Fede, venía pensando un poco, digamos, ¿qué obstáculos o qué etapas a lo mejor una persona se puede ir encontrando en el camino? Por supuesto, también un poco contándolo desde mi perspectiva, desde mi experiencia, quizás un poco lo que yo viví, entendiendo que hay realmente distintas etapas, pero antes de hablar de la bolsa, el primer paso realmente para poder llegar, ¿no?, a un punto como renunciar a tu trabajo y dedicarte realmente a ser inversor, el primer paso viene más por el tema de las finanzas personales, o sea, de cómo te preparás para llegar a ese momento, porque para poder ser inversor necesitas un capital, más allá de que estés capacitado, las decisiones que tomes como inversor, es importante el capital, y el capital lo vas a formar con tu trabajo. Entonces, eso es lo primero, ¿no? O sea, lo primero que, digamos, no es fácil, y que una persona tiene que mentalizarse que necesita muchos años de ahorro para realmente llegar a tomar esa decisión. Ahora, que es una decisión que se puede alcanzar, o sea, que es algo que se puede hacer, sí, pero que lleva muchos años, mucha disciplina, constancia y obviamente también siempre vivir de alguna manera como por debajo de tus posibilidades, ¿no?
O sea, sabiendo... el Estado argentino o el Estado norteamericano.
Claro, tal cual, que encima uno se endeuda tanto, ¿no?, para vivir incluso por arriba de tus posibilidades, ¿no? O sea, uno tiene que hacer todo lo contrario, tener un sueldo y ahorrarlo lo más posible durante muchísimos años. Mira, yo a veces, a ver, no, quizás no quiero hablar de un monto concreto, ¿no? Pero yo en general te podría decir, si hablamos de un profesional, yo te diría que entre 7 años de sueldo, entre 7, 10 como mucho de sueldo de un profesional, ese es el capital que vos necesitás como para poder tener una renta, digamos, de tus inversiones que equivalga a tu sueldo o quizás a tus costos. Y yo creo que uno de los números que uno siempre tiene que tener presente cuando hablamos de invertir en la bolsa es ese 10% que es lo que rinde el índice S&P 500. O sea, uno, a ver, básicamente, para poder tomar una decisión como esta, yo lo que quiero que un poco se tomen, digamos, o se lleven de fondo, que no es tanto porque dependa de que seas un gran inversor, sino que todo esto depende de que seas un gran administrador, un gran ahorrador y que te prepares para ese momento. Porque uno debería pensarlo siempre bajo este 10% anual. O sea, uno planificando futuro, que en principio quizás no sea un gran inversor, ¿no?, y que simplemente pueda estar dentro del promedio. Lo cual, obviamente, es lógico, sobre todo cuando estamos empezando nuestros primeros años, es lógico que ni siquiera vayamos a ganarle al mercado, ¿no? Porque por algo somos los principiantes que nos metemos en la bolsa jugando con otras personas experimentadas, ¿por qué uno va a ganar más que ellos, ¿no? La verdad que eso lleva muchos años hasta realmente poder encontrar, ¿no?, una estrategia realmente, algo que realmente digas, bueno, esto vale la pena ser un inversor activo en vez de ser un inversor pasivo, ¿no? Pero bueno, supongamos que pensamos en ese 10% que es lo que te da el rendimiento anual en la bolsa. Uno, más o menos, si hace los cálculos, le daría eso, que son entre 7 años, 10 años de sueldo de un profesional, es si vos ese capital lo lográs ahorrar y lo multiplicás por ese 10% anual, equivale a un sueldo o quizás los costos que vos tengas. Entonces, eso es lo que uno debería pensar, ¿no? O sea, eso es más o menos el capital que uno debería ahorrar para en principio poder tomar esa decisión.
Más o menos 90 sueldos, siendo que el profesional tiene aguinaldos, me da aproximadamente eso. Uh-huh. 80 a 100 sueldos, para que del otro lado se vayan haciendo un número en la cabeza.
Por eso, no podemos hablar de un número concreto porque obviamente depende de qué sueldo pueda llegar a tener cada uno, depende también un poco de los costos, de los gastos que tenga cada uno, pero esa es una realidad. Ahora, la realidad también es de que los años pasan, ¿no? Porque, a ver, yo en este momento tengo 34 años, pero empecé a trabajar de muy chiquitita y pasaron todos esos años, ¿no? Hasta realmente formar todo ese capital. Ahora, también hay otros temas, ¿no? En el momento de pensar en, digamos, en tus finanzas personales y es también cómo manejas los costos, ¿no es cierto? A ver, también hay una realidad que, digamos, quien pueda vivir, ya sea o porque quizás con una pareja o con un amigo o a lo mejor en familia porque vive, no sé, quizás con su papá o con su mamá y puede compartir los costos, los gastos del día a día de la casa, va a tener una gran ventaja de apalancamiento y acá voy a meter un concepto fundamental que justamente es algo que tienen las empresas al momento de trabajar sus costos fijos. Por ejemplo, uno de los sectores más cíclicos, justamente, que es una de las temáticas, ¿no? que tanto sigo yo, uno de los sectores más cíclicos que hay es el sector industrial, el cual el sector industrial tiene mucho apalancamiento por sus costos fijos. Es decir, en los momentos donde la economía va bien, al sector industrial le va a ir muy bien, mientras que en los momentos donde la economía va mal, le va a ir mucho peor a este tipo de sector. ¿Por qué? Porque los costos fijos son un apalancamiento. Imaginemos si tenemos una fábrica de calzado y tenemos que estar pagando el alquiler. Ese costo fijo es único, pero en la medida de que producimos más unidades, podemos distribuir ese costo fijo en cada una de estas unidades. Entonces, cuando la economía va bien, hay más demanda, por lo tanto puedo producir más unidades, ese costo fijo se puede reducir a la mitad, por ejemplo, si yo tengo el doble de producción.
Te mejoran los márgenes.
Es totalmente.
No vendés, tenés que poner plata para sostener, la famosa que quiebran las empresas que hemos visto tantas veces.
Pero el costo fijo es un gran apalancador. Entonces, a ver, obviamente, no es que uno pueda sí planificar, digamos, estas cosas. La verdad que a veces, bueno, qué sé yo, te toca como te toca de alguna manera en la vida, ¿no? O sea, uno no puede planificar todo esto. Pero es una realidad y bueno, yo puntualmente, en mi caso también, de muy chica, digamos, vengo compartiendo estos costos fijos de alguna manera, lo cual también ayuda a que el capital se pueda ir formando, ¿no? Lo antes posible para poder tomar una decisión como esta de poder, renunciar a tu trabajo, ¿no es cierto?
Mira, me parece que eso ya te da un objetivo para ahorrar, porque veo que hay mucha gente que trabaja por ahí y no está muy contenta con el trabajo, y por ahí su gusto es gastar. Y yo daba un ejemplo de mejorar el auto y tener un auto mejor, o directamente comprar un auto. Y en realidad, si vos tenés un objetivo de ir transitando a esa libertad financiera, lo haces con más gusto, con más ganas, haces ese ahorro, porque tiene una finalidad. Y además, como siempre enseñamos nosotros, anotalo en un Excel y vas viendo cómo eso va creciendo y una vez que empieza a crecer decís, no sé, antes tenía medio sueldo ahorrado y ahora tengo 12. Bueno, ya estoy en un 15% de avance de mi proyecto y a este ritmo capaz que llego en un año y medio. Bueno, y se hace un proceso que es agradable, porque si no uno dice, son 5 años de ahorro y por ahí parece, pero bueno, esos 5 años van a pasar igual, y si pasan y vos avanzaste en el sentido de lo que querías, quedás mucho más satisfecho. Y el proceso no es tan tedioso como si uno lo piensa desde el punto cero, ¿viste? Uy, no tengo nada, estoy endeudado y tengo que construir 90 sueldos. No, me voy a comprar una tele más grande. Y algo que coincidimos es que, bueno, yo cuando vivía en Buenos Aires no tenía auto, vos creo que no tenés auto. Hay ciertas cosas que uno las piensa en términos de administración. Mirá, yo con lo que me sale un auto, sin contar el capital, o sea, solo los costos fijos de un auto, me puedo tomar todos los taxis que quiera.
Coincido totalmente.
Listo. Me tomo los taxis y tengo el capital para invertirlo y se suma ahí al... Ya son 10 sueldos, no sé, o 5 sueldos que contribuyen a mi objetivo. Bueno,
el alquiler también. El alquiler también. A ver, convengamos que en este momento no sé cuánto puede ser la renta que puede tener un, digamos, un dueño, ¿no? De un alquiler, que puede ser un 2%.
2-3%. Sí.
Bueno, obviamente la bolsa rinde más. El tema es que, bueno, uno tiene que hacer como ese chip, ¿no? Ese cambio de chip y realmente verlo como que, a ver, pagar el alquiler no es que estás tirando plata a la basura, sino que al revés, o sea, vos con ese mismo capital, en realidad estás pagando un alquiler, pues con lo que te estás como ahorrando, por así decir, vos lo podés invertir en la bolsa y tomar una renta superior.
Estás apalancando respecto a comprar una casa, porque es como casi como tener un crédito al 2%.
Como financiarte de alguna manera, sí. ¿No? Vendría a ser algo así. Obviamente a veces también me gusta aclarar, a veces hay un componente emocional que tampoco nadie puede juzgar. Por ejemplo, a ver, es muy típico escuchar que alguien, quizás sobre todo cuando puede ser padre o madre, dicen, bueno, mira, yo entiendo lo que decís, pero realmente yo sufriría o la pasaría muy mal si de repente tuviese que dejar, digamos, mi hogar porque el dueño del alquiler me dice que me tengo que ir, ¿no? Entonces, a ver, obviamente hay cuestiones emocionales que no tienen precio, pero lo importante es de que en la medida de que no existan esos componentes emocionales y sea simplemente una cuestión de pensarlo fríamente, bueno, hagamos los cálculos, ¿no? Porque en algunos casos puede ser más conveniente. Obviamente a mí me costó esto al principio, yo también, quizás con un pensamiento un poco más tradicional, ¿no? Quizás de lo que te pueden enseñar un poco en tu casa. Yo también tenía como esa visión de, bueno, me voy a comprar mi propia casa. Y después, bueno, con los años lo empecé a ver como de otra manera. Así que, ¿no? Bueno, creo que todo depende. Sí, a ver.
¿No te pasó que parientes, a lo mejor tus viejos, a lo mejor así, parientes cercanos te dijeron, che, ¿no te vas a comprar una casa? No te
enfrentaste
contra esa cuestión así de la sociedad que te...
Sí, obvio, y después que te miran con cara rara, ¿no?
¿No? Estás tirando la plata en un alquiler.
Claro, ¿viste? Y bueno, pero por eso no hay que mezclar las cosas. Hay que hacer los cálculos fríos. O sea, si hablamos de plata, hay que poner la mente, digamos, bien fría, hacer cálculos, agarrar el Excel, hacer números, y ahí va a estar la decisión. Entonces, por eso siempre también hago la excepción de, bueno, si hay alguna cuestión emocional que no tiene precio, ok. Pero bueno, en mi caso particular no hay como una cuestión ahí emocional que me frene, digamos, a tomar una decisión como esta. Y lo mismo con el auto, sí, también, estando en capital, también esa libertad de poder moverme cuando quiero, como vos decís, con un taxi, con lo que sea. Va, aparte también tenés un montón de transportes que también, no sé, el subte o demás, que también puede ser muy práctico. Ahora, bueno, obviamente, también depende de la necesidad, porque qué sé yo, capaz que otra persona que vive, no sé, mucho más lejos y tiene que venir a trabajar todos los días a Capital Federal y capaz que sí necesita el auto, ¿no? Entonces, pues eso, depende de las... Sepamos diferenciar qué son necesidades, sepamos diferenciar qué cosas son emocionales y después sí, todo lo demás hagamos los cálculos fríos porque capaz que nos estamos dando un lujo muy costoso y que podríamos estar destinándolo a otra cosa, ¿no? Como por ejemplo, hacer esta planificación de cómo hago para acumular mi capital para llegar al momento de tomar esa decisión de renunciar a uno a su trabajo y bueno, ver si finalmente uno puede vivir de la bolsa.
Cuando llega que uno tiene ese capital o está cerca, ya aprendió un montón de administración y de bolsa, porque no es que ese capital lo armás sin operar en bolsa. Entonces ganaste la experiencia con la bancada de tu trabajo.
Bueno,
podés tradear en el trabajo, como sí. Yo les contaba en el estudio anterior.
Bueno, sí, a ver, tomando esto que vos decís, sí, obviamente que para mí todos esos, sí, como 10 años prácticamente que tuve, ¿no? De formar toda esta preparación hasta llegar al momento de decisión, sí, para mí fue como tener dos trabajos. A ver, por ejemplo, cuando llegaba la hora de almuerzo en la oficina, así como, no sé, mis compañeros iban a almorzar juntos, yo generalmente me quedaba sola mirando la bolsa, aprendiendo, investigando. Después cuando llegaba a casa también, volví a prender la computadora, a ver cómo anduvieron los rendimientos. Los fines de semana también, siempre dedicaba un buen tiempo para ver cómo venía, digamos, las inversiones mías, planificar si en la semana capaz tenía que tomar alguna decisión. O sea, realmente para mí fue como dos trabajos toda esa etapa. Pero bueno, obviamente uno haciéndolo contenta, ¿no? Porque realmente tenés como un objetivo y, digamos, no es que lo sufrís, ¿no? O sea, obviamente disfrutás el proceso y como siempre digo, lo que de alguna manera empezó quizás como un sueño, después termina siendo un objetivo. Y los objetivos tienen que ser mensurables, o sea, tienen que medirse. Y sí, o sea, se pueden medir, pero bueno, para también un poco dejar en claro, ¿no? Como a la gente, esa realización no viene tanto por el hecho de que seas un gran inversor, sino porque el hecho de que seas un buen administrador. Y además tomando lo que vos decías, ¿no? De, claro, y mientras tanto vos te fuiste preparando, ¿no? En todos estos años, y la verdad que sí, porque obviamente yo no soy la misma cuando arranqué a invertir que la que soy ahora, o sea, obviamente que hoy en día tomo otras decisiones de inversión, digamos, tomo otro tipo de estrategias, hago otras cosas, ¿no? Que también hay que ser consciente de eso, o sea, lleva muchos años realmente hasta poder encontrar esa realmente estrategia. A ver, yo siempre digo que para mí es como que el año 2018, de donde yo soy otra persona, otra inversora. Yo creo que hasta el 2018 nunca tuve 100% claro lo que estaba haciendo cuando invertía. Fueron 8 años de invertir, ¿eh? 8 años no son poca cosa, pero... La verdad que tampoco nunca tomé ninguna decisión absurda o tonta, vamos a decir. Anduvo bien, pero yo creo que realmente, o sea, tener en claro qué es lo que estoy haciendo como inversora, tener bien, bien, bien en claro esos objetivos, yo te diría que es a partir, sí, del 2018, 2017, 2018, o sea, que llevan años.
Cuando vos te das cuenta que algo cambia y empezás a hacer las cosas con una confianza distinta, como si fuera con una naturalidad, ¿viste? Entonces bajás el nivel de estrés. Imagínate si vos tomabas la decisión de dejar tu trabajo, no sé bien cuándo lo dejaste, pero suponete cuando eso todavía no estaba tan maduro, tenés que lidiar ahora con el estrés del sustento de la vida, a lo mejor tenés que mantener a otra persona o a otras personas o ayudarlos, y todavía vos estás dudando si compré bien, si compré mal, entonces todo se hace más grave, ahí se apalanca el estrés psicológico, ¿no? Entonces hay que llegar con una madurez de capital y con una madurez también de esa gestión del capital o de cómo uno opera.
Exactamente, exactamente.
Y con un resto. No llegar a que solo si me sale bien, solo si está el bull market argentino, yo voy a poder vivir de la bolsa. Y si no... tengo que volver a la oficina. Entonces, me parece que hay que dejar con un cierto resto o con un horizonte de, bueno, pero si no, yo o tengo un plan B o tengo tiempo para desarrollar un plan B. Yo a veces lo tomo como un paracaídas. Yo cuando dejé el trabajo no tuve ingresos por 4 meses aproximadamente, y en el mes 5 sí tuve ingresos, y en el mes 6 tuve más ingresos que cuando trabajaba en la empresa. Más o menos ese horizonte. Pero yo podía tirar más si no me salía eso. Como que tuve suerte y me salió bien. Pero saber eso, que por ahí creo que salir de estar trabajando y ahorrando a vivir de la bolsa, uno tiene que o tener otros planes también, otras fuentes de ingresos, o tener una confianza, una certeza. Mirá, estoy muy sobrado, la verdad que estoy sacando, no sé, 22% anual y con 10 vivo, y el resto es para mejorar la cuenta o bancarme si tengo una mala racha de un año. Creo que hay que salir con resto.
Sí, a ver, esto que vos decís también me da pie a pensar lo siguiente, ¿no? Porque, a ver, supongamos que llegamos a ese momento donde realmente tenemos ese capital, donde de alguna manera sin ser grandes inversores, simplemente con un 10% de renta, vos podrías perfectamente estar viviendo. Pero claro, pasa esto que vos mencionás, y es que ya ahora esa renta que vos generás de las inversiones pasa a ser una necesidad, que es la necesidad de vos vivir. El tema es que la bolsa, obviamente, esto no es algo constante donde mes a mes vas cobrando algo. No, de hecho, hay años que son negativos y hay años donde es necesario, digamos, tener un rendimiento negativo. A veces simplemente es cuestión de tener un rendimiento menos negativo que, digamos, el mercado, y ya con eso está bien. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para no tomar malas decisiones? Sobre todo, bueno, en mi caso, que a ver, yo no es que soy una trader de corto plazo, sino que yo dejo madurar durante años mis inversiones. Y eso implica que hay años que están muy bien, hay años donde no van a estar tan bien. Entonces, yo no puedo, digamos, depender 100% de esto para comer, ¿no? O sea, sería una locura, porque podría tomar malas decisiones de inversión y terminar de, digamos, mal vender una acción, por ejemplo, porque bueno, no sé, tengo que cubrir mis gastos. Entonces, a ver, yo lo que creería que en realidad pasa en estos momentos es de que uno igual se sigue manteniendo activo, y además también convengamos que si uno no siguiera teniendo fuentes de ingresos, uno también se estaría como construyendo su techo, y uno darse cuenta que tu capital nunca más va a crecer, porque si siempre vas a estar gastando lo que te, digamos, te ingresa de renta, entonces significa que hasta ahí llegó tu capital, lo cual obviamente está bueno, o sea, digamos, a mucha gente le va a gustar obviamente trabajar de trader o de inversor, que en vez de estar trabajando en una oficina, pero creo que a muchas personas les va a pasar en ese punto, que así todo van a querer seguir construyendo otra fuente de ingreso más y poder seguir manteniendo ese capital que se multiplique y se multiplique con las inversiones. No sentirte que dependés, digamos, de esa buena decisión de inversión para que puedas, digamos, comer de alguna manera. Entonces, lo más probable es que termina pasando esto, ¿no? Que terminás como igualmente teniendo otras fuentes de ingreso también, pero también es... A ver, yo creo que ahí está realmente la plena libertad financiera. Porque no solamente haces lo que te gusta, sino que encima lo que vos trabajes, tampoco lo estás trabajando por necesidad. Porque vos ya sabés que el capital lo tenés. Vos ya sabés que pase lo que pase, vos el capital ya lo tenés. Entonces es como un estado donde no tenés miedo. O sea, no tenés ni miedo a quedarte sin trabajo, donde no tenés que trabajar o tener un ingreso de algo que no te gusta. No, o sea, vos perfectamente decís, no, esto no me interesa, no, la verdad que esto no me agrada. O sea, eso es la libertad. La libertad de poder elegir, de hacer lo que vos querés y hacer las cosas sin miedo. Entonces ese es el momento realmente pleno donde podés desarrollar una actividad y realmente sentís que no la haces porque lo necesitas, sino que la haces porque te gusta. Y además también yo creo que un poco pasa lo siguiente, o por lo menos a mí me pasó, que uno se imagina el momento de ser trader o de inversor y de renunciar a tu trabajo como, bueno, ya está, ya soy feliz, ya tengo como mi vida solucionada, ahora estoy re contento. Pero, a ver, esto quizás es un poco personal, pero yo creo que la realización personal también pasa por ser parte de la sociedad y dar algo a la sociedad, ¿no? O sea, ser alguien en la sociedad y aportar algo. Si vos tenés esta simplemente actividad de inversor o de trader, realmente es algo como muy solitario. En cambio, poder estar haciendo algo, ¿no? O sea, por los demás, por la comunidad, o sea, ser parte de, digamos, de esa sociedad, cambia mucho en tu realización como persona. A mí realmente me pasó y por eso es como un poco también difícil, ¿no? O sea, realmente apartarte y alejarte de lo que está pasando en realidad con el resto de las personas, porque si no es como que te quedas muy en una burbuja. Esto lo comparto porque, bueno, es algo personal, es algo que quizás no muchos se lo imaginan, ¿no? O sea, uno piensa como que, bueno, sos inversor, listo, ya está, como, no, ya tenés tu vida hecha, y la verdad que no. O sea,
casi
es como
la base
que, bueno,
para hacerla, ¿no? Porque
sí,
lo otro te va restando, te va como comiendo de atrás, si tiene sentido esa frase. Porque a lo mejor, yo me imagino que muchos cuando piensan en la libertad financiera, en dejar el trabajo y ser traders, están poniendo el foco en lo que están huyendo, de lo que están huyendo. Están huyendo de ese trabajo que no les gusta o que vaya a saber las cosas que desagradables que viven con ese trabajo porque, o porque son muchas horas o porque queda lejos o porque paga poco o porque los tratan mal. Y entonces el impulso es, bueno, irme de acá y no tener que ver más a nadie. Pero cuando vos podés ver a los demás, pero como vos decís, participando de algo grato, de algo en sociedad, en conjunto, eso sí va a ser satisfactorio. A lo mejor hay gente que tiene una personalidad que no, pero para la gran mayoría van a ir de algo negativo a tener ese impulso por compartir. Alguno lo va a querer compartir gratis, otro va a hacer un blog, otro lo va a comentar a sus amigos o vecinos. Y ahí me parece que vos teniendo solucionado la parte financiera, todo lo demás lo haces por interés, podríamos decir. Por interés.
Claro,
personal,
por gusto.
Por
exacto.
Gusto. Y entonces va a salir mucho, mucho mejor. Que
totalmente,
si es por
totalmente. Ese es el realmente sentido de la libertad. Cuando llegas a ese punto, realmente es la libertad financiera en su máxima expresión, porque sabes que lo que haces, realmente lo haces porque lo querés y no tenés como una necesidad, no tenés ese miedo de, ay, bueno, no hago esto porque capaz que si no me quedo con este ingreso. No, si no te gusta, no lo haces, punto, haces otra cosa. Eso es libertad. Y sí, la bolsa permite, pero bueno, para poder llegar a ese estado, obviamente, uno tiene que hacer un gran proceso, ¿no? O sea, requiere mucha disciplina y constancia, ¿no? Llegar a un punto como ese. Pero bueno, la verdad que es un objetivo y si realmente lo tenés en la frente o entre ceja y ceja, por así decir, y nada te para hasta alcanzarlo. Pero lo curioso es de que después siguen como llegando, ¿no? Nuevos objetivos. Porque, por ejemplo, yo ahora, ¿qué pensaría, ¿no? De acá a futuro. Digamos, si yo no quiero que mi capital se estanque, ¿no? Y que toque ese techo y que pueda seguir creciendo. Yo el próximo paso que haría es empezar a pensar en, bueno, lo que voy acumulando es, va a sonar un poco feo o raro lo que digo, pero ¿cuántos años de vida, digamos, ya tengo solucionadas hacia adelante? ¿No? Es como llegar a ese número mágico.
¿Cuántas vidas tengo solucionadas?
¿Cuántos años de vida? A ver, o sea, lo que quiero decir es, yo soy un poco de la idea de que hay que hacer ese cálculo de que cuando vos llegues a tu último día de tu vida, tu capital debería ser cero, ¿no? Una cosa así. Entonces es como,
o sea,
bueno,
igual
llegar a ese...
depende, pará, porque vos hace un ratito decías que te interesa hacer cosas en sociedad, llamémosle. Pero ese capital te va a servir, y ahí es donde se ven muchos emprendedores, empresarios exitosos, que buscan el legado, ¿viste? Buscan dejar, no sé, un hospital en mi pueblo donde no había un hospital y puse uno, es un ejemplo. Pero no necesariamente después el capital ese vas a querer, me parece, que sea solo para vos. Puede ser para tu descendencia, puede ser para la sociedad o un proyecto, o querés que hayan cohetes que vayan a la luna, que salgan de Trenquelauken, porque a vos te interesa eso.
Sí, a ver, por eso creo que acá es como que todavía quedan bastantes más etapas que yo voy a vivir, porque a ver, yo lo que digo es, una vez que ya tenga solucionado este cálculo, en el cual yo pueda decir, o sea, de acá hasta mi último día, ya tengo asegurado, digamos, mi capital, lo más probable es que llegue este nuevo planteo que vos hacés, en el cual yo diga, bueno, realmente me quiero ir con cero, o quiero dejar, no sé, una herencia, o si no es una herencia familiar,
templo
otra
de mármol.
Cosa, ¿no? ¿Un qué? ¿Un templo?
Un templo de mármol.
Claro, ¿viste? Un mausoleo. Sí. Bueno, pero todo esto son etapas, ¿no? Porque realmente para poder vos poder pensar en algo como eso, primero tuviste que haber, como haber solucionado todas las anteriores. Entonces, por eso digo, en el estado en que yo estoy, es como que ahora yo lo empiezo a pensar así, ¿no? Como, bueno, ¿cuántos años, digamos, voy construyendo, o sea, de acá hasta mi último día, hasta sentir que realmente, bueno, digamos, ya tengo como asegurada esa jubilación, por decirlo de alguna manera? Ahora, lo más probable también cuando llegue ese momento, es que igual... aunque ya ni lo necesite, igual voy a seguir activa, igual voy a seguir, o sea, haciendo cosas, o sea, es difícil.
Además, o sea, yo vas a creo que... hacer un año más de vida tuyo ahora o dentro de 5 años cada vez te va a costar menos encima. Porque en cierta forma vos vas a hacer 10 años de tu vida con 4 clics, en el sentido de la facilidad, por toda la experiencia y el capital que se va acumulando, capital en todos los sentidos.
La entonces, capitalización no creo compuesta que estés, también.
Sí, no vas a estar así marginalmente, uy, bueno, puedo vivir hasta los 132 años, listo, corto. No, no, vas a, esa etapa la vas a saltar, como decir, violentamente. Vas a llegar a los 60 años de proyección y de golpe van a ser 200. Estoy casi seguro que se va a dar algo así.
Seguramente, pero bueno, por eso digo, vamos etapa por etapa. Hoy, si lo tengo que, digamos, pensar como fría, mi objetivo sería ese, ¿no? Como, bueno, llegar a la cantidad, digamos, de años que tenga por delante y realmente decir, bueno, ya tengo asegurado, digamos, todos los años de vida, ¿no? Que hasta el último. Por eso me imagino que justamente son etapas y llegado ese momento llegarán nuevos replanteos.
O sea que va a haber podcast para rato, digamos, porque cuando
haya que sí.
Las nuevas etapas se hablará de eso.
Claro.
De la nueva estación espacial Marukam.
Sí. Y qué sé yo, a ver, son cosas que ahora pueden sonar un poco, no sé, graciosas o descabelladas a lo mejor de la persona que me está escuchando en este momento, pero me imagino que igual de descabellada y graciosa era si hace 10 años atrás estábamos hablando de esto, cuando justamente uno tenía tan en claro ese objetivo, ¿no? De, mira, yo quiero dedicarme a esto. Y los años van pasando, por eso, o sea, dentro de 10 años podré estar contándote otra cosa diferente, pero por eso también es tan importante la planificación a largo plazo, ¿no? Porque para poder lograr todo esto, tenés que tener muy en claro esos objetivos y pensar muy a largo plazo, muy a largo plazo. Como verás, o sea, hasta el último día de mi vida estoy planificando. Así que, nada, ese es el primer paso, ¿no? Porque no es hacer un poquito de trading, listo, bueno, ya está, ahora me dedico a esto. No, o sea, ahí... hay todo un camino por delante y bueno, nada, paciencia y perseverancia.
Sí, pero bueno, si se hace con ganas, como te sale a vos, o le sale también a los que están interesados escuchando, es un proceso agradable. Y con todo ese aprendizaje y todo, al final es parte de la vida, ¿no? De uno. Entonces, no sé, espero que les guste el podcast este y que... si alguno está dudando así de algo, me compro el auto o esto lo guardo y sigo por esto que ya me entusiasmó de la bolsa, se anime a seguir, porque van a venir muchas cosas más. Y hay ciertas cosas, ciertos gastos que te frenan, como el auto ese o la casa, ¿viste? No sé, juntas $100,000 y lo pusiste en la casa y te traba mucho. Entonces, como que invito a todo el que tenga esta intención o esta curiosidad por la bolsa, que le dé un poco de rienda suelta, que después paga de muchas formas. Paga financieramente y paga con todo esto que uno va construyendo su propia vida. Que me parece que eso es como algo que rara vez te proponen, viste, que vos construyas tu propia vida, vos te quedabas en el almuerzo y a lo mejor todos tus compañeros se iban a tomar un café. Y porque nadie les propuso eso, pero vos dijiste, no, sí, yo voy a hacer mi propia vida, y después fue pagando dividendos.
Tal cual.
Si alguien está en la duda, anímese, y que acá también lo vamos acompañando, por ahora.
Sí, un poco escuchándote, se me vino a la mente esta frase que dice, para poder disfrutar la sombra en el día de hoy es porque antes tuviste que haber plantado un árbol, ¿no? Que es la sombra que estás disfrutando hoy. Entonces un poco es eso, ¿no? Como, a ver, el tiempo va pasando, y gracias a las decisiones que hoy tomemos, nos vamos a agradecer finalmente en el futuro por las cosas que hicimos hoy, de la misma manera que si hoy miramos hacia atrás, estamos muy agradecidos con esas decisiones previamente tomadas. Así que pensemos en nuestro futuro, que el bienestar o el éxito de ese futuro depende del hoy, de la hora, de lo que hagamos ahora.
Y con eso nos despedimos.
Sí.
Muchas gracias, Maru, por...
Bueno, no, al revés, un placer, Fede. La verdad, un gusto hablar de estas cosas. Espero que a los chicos les haya gustado. Y bueno, yo desde acá me despido y les mando un gran abrazo a todos.
Bueno, hasta luego. Nos vemos la próxima edición de Algo para Contar. Chau.
Chau, chau.
¿Querés enterarte de la última información del mercado en tiempo real y sin costo alguno? Súmate a nuestra comunidad de WhatsApp en clavebursatil.com/comunidad. Un espacio de inversores para inversores.